Social Work, difusión, divulgación, testimonio de profesionales.
Beneficios, discusión de temas actuales y buenas prácticas en el ámbito de trabajo social.
Doctora María del Carmen Orrante Reyes, al aire.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, Radio Escuchas, nuevamente. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Social Work. Somos de la Facultad de Trabajo Social y agradecemos pues la oportunidad de dar a conocer toda nuestro quehacer, todo nuestro impacto y beneficio que como trabajadores sociales a la sociedad podemos otorgar. Agradecemos también pues a las autoridades, básicamente en primer lugar a nuestro señor rector, el maestro en salud pública Ramón García, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Agradecemos también al doctor Alberto de la Rosa, director de Radio UGET, y pues bueno, el productor, a mí nunca se me olvida mencionar al productor Efraín, que siempre está muy atento de que la transmisión y grabación de este programa. Hoy, en esta tarde, nos acompaña la licenciada en Trabajo Social, Saraí Lares.
Saraí Lares
Valdés. Muy bien, Saraí, bienvenida. Estamos haciendo una recapitulación de todos los campos de trabajo social, áreas y campos de trabajo social. Y pues bueno, el área asistencial es un área tradicional. Sí, yo creo que es de nuestras principales o la inicial, la más tradicional de nuestras áreas de intervención. Dentro de las áreas de intervención, pues sin duda la parte de procuración de justicia, de acompañamiento de menores, es un campo de intervención que desde todos los sistemas de asistencia social se llevan a cabo. Y pues bueno, antes de iniciar esta plática específicamente, yo quisiera que te presentaras, Saraí, que nos platicaras un poquito de por qué trabajo social, cuál fue tu primer acercamiento y qué fue lo que te motivó a esta disciplina, cómo fue tu transitar por la facultad, tu trayectoria profesional saliendo de la facultad. ¿Cómo ves? Con eso empezaríamos, Saraí. Bienvenida.
Muchísimas gracias, maestra. Le agradezco mucho la invitación. Y pues bueno, como bien lo dice, el trabajo social pues está en diferentes áreas. Y pues a mí me tocó la maravillosa bendición de estar en el área de trabajo social asistencial jurídica. Uh-huh. Pues bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por la escucha. Me presento, yo soy la licenciada en trabajo social, Saraí Fabiola Lares Valdés. Soy egresada del año 2012. Uh-huh. Y pues bueno, a partir de ahí empiezo todo mi campo profesional. Pues en la Facultad de Trabajo Social, pues tengo muy buenos recuerdos. Tuve la oportunidad de hacer intercambio estudiantil, de conocer el tema de lo que se trabaja allá en Sinaloa, precisamente en Culiacán. Me fui en una temporada bastante complicada y ese fue mi primer acercamiento en el trabajo social en procuradurías. Uh-huh. Allá me tocó estar trabajando, además de en otros programas en los cuales apoyábamos ahí en la facultad. Estuve principalmente en la Procuraduría de Protección de Niños allá en el estado de Sinaloa. Y pues bueno, allá con el tema desafortunadamente de la violencia, pues me acerqué a la cara de la justicia con niñas, niños y adolescentes. Ese fue mi primer acercamiento con trabajo social asistencial en el área jurídica. Y bueno, antes, ¿por qué trabajo social? Pues porque le hice caso a mi mamá.
¿Qué tal? Muy bien usted.
Yo soy tan obediente que mi mamá me dijo, yo creo que trabajo social te va bien, te iría bien, y yo veo que tienes un perfil para ello. Conocíamos a algunas trabajadoras sociales que se desempeñaban y que estaban cercanas a la familia, y dijo, yo digo que trabajo social es para ti. Y pues bueno,
¿Qué tal? Muy bien.
Gracias a la fortuna de que mi mamá me ayudó a orientarme entre que yo quería ser maestra primero de preescolar, uh-huh. y después me puse a estudiar inglés porque no sabía realmente en qué enfocarme. Y mi mamá me dice, te va a ir bien. Y pues sí, me fue muy bien, salí hasta con medalla al mérito. Entonces,
muy bien.
Pues creo que fue una muy buena decisión, y dentro de la trayectoria escolar, pues creo que no me va a dejar mentir. Usted me conoció como alumna.
Claro,
entonces.
No, inclusive ahora que recuerdas este intercambio académico en Culiacán, uh-huh. recuerdo el excelente papel que hicieron de la Facultad de Durango en Culiacán. O sea, recibimos por parte de Culiacán muchas felicitaciones por su desempeño académico, personal también. O sea, recuerdo muy bien eso y te felicito como en aquel momento lo hice, ¿verdad?
Muchas gracias. Sí, pues ahí tuvimos mucho el apoyo en su momento de la doctora Ana Gabriela Jacobo, uh-huh. que ella fue quien nos recibe en ese momento. Y pues bueno, ahora que tenemos ya esta parte profesional, pues sí, hemos tenido bastante cercanía, y pues ahí tenemos todavía la relación de amistad derivado a habernos ido a Culiacán.
Fíjate qué importante es tu experiencia en movilidad para animar a nuestros alumnos a que la sigan procurando, ¿verdad? Se está relanzando. Podría decir que estamos ahorita viviendo una etapa de volver a esta parte de movilidad que marca definitivamente la vida de un estudiante, hacer una experiencia de movilidad.
Sí, es que nos saca de nuestra tranquilidad, de nuestro estado de confort, porque es salir desde buscar un domicilio en donde vivir, de vivir con lo que se nos otorga en la beca que participamos y ganamos, en aprender a estar lejos de la familia y a tener que cumplir con lo académico, uh-huh. y pues también conocer, porque hay que disfrutar, y pues es muy diferente las situaciones que se viven en Sinaloa, las que se viven en Durango, en cuestión de trabajo social.
Claro.
Sí.
No, pues muy bien, Saraí. Y después de que terminas tu formación en la facultad, ¿en qué campos te has desempeñado tu trayectoria profesional?
Pues bueno, principalmente dentro de la asistencia social. Fui muy bendecida en poder trabajar casi inmediatamente que egresé en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, desde el año 2013 a la uh-huh. fecha.
Bien.
Entonces, por ahí nos hemos estado desempeñando en el área de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Antes era la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.
Sí.
Hubo algunas modificaciones a la ley y bueno, ahora es Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Uh-huh.
Entonces, pues de ahí para acá hemos estado en diferentes lugares. Estuvimos al frente de la Coordinación de Trabajo Social de la Procuraduría en algún momento, y pues bueno, ahorita nos desempeñamos como trabajadora social adscrita al Departamento de Adopciones.
Ok, muy bien.
Sí.
Y bueno, ¿y cuántas trabajadoras sociales podríamos decir? O sea, creo yo que en el área asistencial es importante mencionar que si no será el primero de nuestros empleadores, sí tienen un número importante de trabajadoras sociales en diferentes.
Un aproximado de entre 70 y 80 trabajadoras sociales son las que se encuentran ya ahí en el sistema.
Uh-huh.
Y pues bueno, desempeñando desde actividades administrativas.
Uh-huh.
Porque parte de la organización que nos caracteriza a los trabajadores sociales, pues
sí.
Bueno, eso nos hace tener actividades administrativas, y pues bueno, también dentro de las diferentes áreas, los centros de asistencia social y los diferentes programas que hay ahí, pues bueno, en cada lugar hay una trabajadora social o un trabajador social.
Uh-huh. Y específicamente tu desempeño, tus funciones como trabajadora social en adopciones, ¿qué es lo que hacemos o qué hace una trabajadora social en adopción?
Bueno, voy a empezar a describir un poco las actividades generales que se hacen en Procuraduría. En Procuraduría nosotros como trabajadores sociales trabajamos de la mano de equipos multidisciplinarios.
Uh-huh.
Tenemos como como equipos a un abogado, a un psicólogo y a nosotros como trabajadores sociales. Cuando hay reportes de vulneración de derechos, pues bueno, va el equipo multidisciplinario a verificar que estas situaciones se estén dando o no se estén dando, ¿verdad? Entonces, dentro desde el área de trabajo social, hacemos una investigación de campo. Hacemos investigaciones colaterales, observamos y, bueno, hacemos las investigaciones directas. Cuando ya tenemos de una primera mano con los colaterales, con los cercanos, alguna ya hipótesis de lo que esté sucediendo en el domicilio. Y así se puede llegar directamente al domicilio si las circunstancias no son tan graves y no corremos peligro, pues bueno, llegamos al domicilio, hacemos una entrevista, como parte de todo, pues son los generales, las situaciones en las que se están desenvolviendo en ese momento. Es muy importante conocer la dinámica familiar y las redes de apoyo. Uh-huh. Aquí es bien importante el tema de nosotros, con nuestras habilidades de trabajo social, poder sacar toda esa información que en algún momento puede usarse para el beneficio del niño o niña o adolescente que está siendo vulnerado su derecho. Entonces, ahí en la intervención del equipo multidisciplinario, pues nosotros ahora sí que sacamos toda la información de todos lados, desde abuelos, bisabuelos, tíos abuelos, primos, toda esta parte que es el círculo familiar del niño o niña o adolescente, para en algún momento poder ayudarlo y apoyarlo a que se le sea restituido su derecho. Uh-huh. Y pues bueno, regresamos, porque nuestro trabajo siempre es en campo. A veces nos toca manejar, a veces nos toca ir a comunidades, salir del estado. Entonces no nada más nos enfrascamos en, pues yo soy la trabajadora social y esta es mi chamba. No, ahí tenemos que hacerle de todo para que, pues bueno, el trabajo pueda salir. Y esto es importante por la vocación que uno tiene.
Claro.
Porque si uno no está en donde le gusta y en donde uno va a florecer, pues a lo mejor no va a salir el trabajo y no se pueden restituir los derechos, en este caso, de los niños.
Bien. Aquí me surge una pregunta. ¿Es esta actividad que tú realizas con el equipo multidisciplinario es a raíz de la vulneración de derechos de un menor, que puede ser ahora sí que de cualquier denuncia, o ustedes retoman las denuncias o los casos de seguimientos que ya tienen un proceso penal, o ambas?
Nosotros atendemos los reportes de primera vez.
Okay.
Y si bien después de haber atendido esta parte de nosotros identificamos, hay algunos que pasan a un área de seguimiento. Uh-huh. Esta es otra área de ahí de Procuraduría. Y también, de igual manera, hay equipos multidisciplinarios en donde es trabajador social, abogado y psicólogo, en donde se le da el seguimiento a ese expediente. Uh-huh. Obviamente, pues ya vamos encaminados de una situación jurídica en donde, bueno, se le da aviso al juez a esta situación de estos niños. Y a raíz de un plan de restitución de derechos, pues trabajamos con este seguimiento para a fin ver si sí se está continuando y se está protegiendo los derechos, o pues bueno, ya tomar algunas otras decisiones, otras instancias, que pueden ser niños que se encuentran institucionalizados en casa hogar, como comúnmente lo conocemos, o pues bueno, ya otras acciones legales un poco más difíciles para las familias, que pues no buscaron el poder buscar las herramientas o cambiar su forma de vida para poder recuperar a esos niños.
Claro, claro. Y te lo comento porque muchas de las inquietudes que las personas cercanas o que la sociedad nos manifiesta es esta parte del temor a la denuncia. Uh-huh. Y que muchas veces nos quedamos callados ante ahora sí que las violaciones que se cometen a los vecinos, a los niños, a los de la calle, y pues bueno, es importante ponerle rostro. Sí, ahorita claro. Estás tú ahorita como que siendo esta parte del rostro de las personas que atienden estos casos, que al rato dicen que no hacen nada, que no van con la prontitud, que ya lo habían reportado muchas cosas, pero también hay una serie de procesos y de situaciones que ustedes como equipo y como sistema deben de cuidar.
Estoy claro, segura. Así es, maestra. sí recibimos un número importante de reportes, sin embargo, de estos reportes no todos son comprobados. Hay situaciones en las cuales no nos competen, hay situaciones que son del rubro familiar, que son los familiares que están a disgusto por el tipo de crianza, por que no los ven seguido o porque no les gusta cómo los bañan o no les dan de comer lo que les dicen. Entonces, esos son reportes a veces que no están en nuestras instancias. Hay algunos otros reportes en los cuales nosotros vamos, pero no obtenemos ningún tipo de apoyo de los vecinos. No nos ratifican la información que tenemos en el reporte, no nos apoyan. Entonces, nosotros tenemos que sentar con bases reales que ese reporte es comprobado.
Fíjate qué importante, de veras, a veces ser hasta testigo y vecino de una situación, de un reporte de esta naturaleza, porque si no hay esta parte testimonial, pues ustedes no pueden hacer nada.
Exactamente, sino necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía o de las personas que hacen el reporte, de que nos permitan o nos den acceso. Pues tal vez ellos tienen grabaciones, fotografías, o inclusive las mismas escuelas que nos permitan pues poder tener este contacto con los maestros para conocer la dinámica del niño escolar, porque hay veces que es que el niño llora mucho, y ya cuando vamos y hacemos la investigación, pues el niño es intolerante a la lactosa, no puede comer, el niño es estreñido y por eso llora.
Claro.
Entonces, claro, eso ya nos quita un poquito de tiempo para ver los casos realmente que son pues graves, ¿verdad? Pero bueno, se atienden todos. Como equipo vamos a atender todos los reportes y va, de ahí pues vemos si es comprobado o no. Obviamente se puede reportar hoy y no salió comprobado, pero no sabemos si en 2-3 meses la situación pueda cambiar. Todo puede cambiar. En este momento, la situación de la salud mental es bastante complicada y es la que menos nos estamos atendiendo. Sí. Entonces, es esta parte en la que a lo mejor ahorita, dentro de la dinámica, todo está bien, pero no sabemos en 2-3 meses, en un año. Entonces, ahí es cuando probablemente la gente dice, es que ya lo habíamos reportado. Pues sí, pero dentro de las investigaciones, las valoraciones que se hicieron, los exámenes que se practicaron, pues la situación acompañada de a lo mejor una terapia o de un seguimiento, de estarlos visitando y como parte del trabajo social, estarles pues bueno, ahí apoyándoles en darles algunas herramientas para que ellos puedan tener una mejor crianza o pues un mejor aseo en su domicilio, o en impulsar a las personas a que salgan adelante, porque a veces el tema de depresión no les permite pues ver más allá y pues están sumergidos en una situación que arrastran a toda la familia. Entonces sí es muy importante en que la gente sea sincera cuando hace sus reportes, que la familia sea consciente de que si es una situación que ellos como familia pueden apoyar o van a perjudicar más haciendo un reporte que no les va a ayudar en nada, porque hay mucha gente que dice, y te voy a mandar al DIF para que te asuste. Y realmente pues no, ¿verdad? No nada más es para darle algún escarmiento a alguien, es para atender situaciones reales de niños que están siendo vulnerados en sus derechos.
Bien, mira qué interesante, Saraí, muy interesante. Sí. Ahora sí que la sociedad y todos estemos enterados de esta situación que comúnmente pasa en nuestra sociedad y que pues a veces es la manera en que nos identifican a los trabajadores sociales.
Sí.
Y es una labor poco comprendida y poco conocida.
Sí, así
porque,
es.
Por eso me urgía que vinieras. Por eso quería que vinieras para visibilizar esta situación que tenemos los trabajadores sociales. Esto y quitar niños.
Sí, ya viene la quita, o la que da despensas.
Las que dan despensas, sí, o quitar niños. Yo quisiera que nos platicaras un poquito tu experiencia en esta parte de pues este procedimiento que como trabajadores sociales nos corresponde.
Pues sí, es muy enriquecedor el saber que además de la dinámica propia que tenemos en casa, pues existen más, ¿verdad? Y que nosotros con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, podemos apoyar a esas personas que a lo mejor traen un sinfín de situaciones que no les permiten resolver cosas tan simples como el abrazar a sus hijos, el darles palabras de afectos a sus hijos, el que tengan una crianza respetuosa y que ellos entiendan que los niños pues son niños y hay que tratarlos como niños, no como adultos.
Claro.
Y que de ahí yace el cómo van a ser de adolescentes, de jóvenes, y que ellos ya en su vida adulta cómo se desarrollen. Son de ese tipo de situaciones que nosotros, o al menos, bueno, de mi parte, me da mucha satisfacción ver luego de los casos de éxito que las familias que lograron restituir sus derechos a los niños, pues bueno, se encuentren contentos, se encuentren en procesos terapéuticos, los niños tienen un buen nivel escolar, la señora desarrolló sus habilidades y ya vende empanadas, donas, ya aplica uñas, pestañas, o gente profesionista que pues no estaba en su área y logró obtener un empleo. Esa es de las cosas importantes en las que nosotros decimos, bueno, aquí ya logramos nuestro objetivo porque ya hubo un cambio real en esta familia y estos niños pues los salvamos, salvamos de las situaciones en las que se encontraban.
Y mencionas dos cosas muy importantes aquí. Por un lado, la parte de deslumbrar lo que ahorita se hace con los niños, pues es el tipo de adultos que vamos a tener. Estamos previniendo de muchas maneras la sociedad en algunos años, o los miembros de la sociedad de que,
sí,
que
claro,
tengamos. Y por otro lado, el saber que para nosotros como profesionistas más importantes es la parte del éxito, la parte de poder lograr este cambio en la familia, que la parte de ir a retirar los niños del hogar. Eso definitivamente pues es una situación extrema, también hay que decirlo.
Sí, de hecho es la última opción, el claro, retirarlos del lugar, esa es la última opción. Por eso es importante la parte de las redes de apoyo, los tíos, los primos, la vecina, que realmente se comprometan a que ellos puedan ayudar a esos niños, niñas o adolescentes para que ellos eviten ingresar a un centro de asistencia social. Uh-huh. Porque, claro, para ellos es muy difícil sacarlos del entorno que para ellos es normal y llevarlos a otro lugar en donde no conocen a nadie.
Claro.
Entonces, para nosotros y para ellos, lo mejor siempre será que los niños se vayan a un lugar en donde ellos ya identifiquen, tengan redes de apoyo, los puedan apapachar. Y ahí mismo, con esas personas que se comprometan en realidad, empezar a trabajar con terapias y pues con todo lo que se tenga que hacer para poder que su derecho sea restituido.
Uh-huh. Así es. Y fíjate que ahora que con el estudio de las redes sociales de apoyo, es complicado hacer un informe de redes sociales de apoyo porque generalmente creíamos o anteriormente la familia era la principal fuente de apoyo. Y a veces ya estamos viendo que no siempre la familia puede ser actualmente la principal fuente de apoyo. No los tíos, no los abuelos, o sea, es tan compleja ya la problemática que ahorita pareciera que todos deberíamos de tener un compromiso social, una responsabilidad social, de que tú eres también candidato a ser una red de apoyo, o sea, un integrante de una red de apoyo de otra persona que no necesariamente tiene que ser tu familia.
Así es, hay personas que conocen a los niños o son testigos de las situaciones que están viviendo y levantan la mano y dicen, yo me someto a todas las valoraciones, a todo lo que me indiquen para yo poder llevarme al niño o la niña o a el grupo de hermanos a mi casa.
Claro.
Sí hay personas, desafortunadamente pues sí son las mínimas porque pues todos se envuelven en situaciones de su propia dinámica familiar, sus horarios, su trabajo, entonces, pero las personas que han alzado la mano para los niños son una bendición y una luz en su camino. Mientras su familia, su núcleo principal se recupera, pues esta familia le apoya a que él esté bien y a que la familia pueda y le dé el tiempo de recuperarse.
Bien. algo complejo.
Sí.
Sí, sí. Y definitivamente es un tema que quería yo visualizar específicamente estas situaciones desde trabajo social. Sé, estoy bien enterada que Durango está haciendo un papel excelente en todo estas, en esta situación, en cuestión de los niños que son violentados sus derechos. Y pues quiero felicitarte a ti y felicitar a todas las personas que puedan estar involucradas en esta parte del éxito. E invitar a todos a hacer conciencia de que de una o de otra manera nosotros también somos corresponsables, ya sea de manera positiva o de manera negativa, a este tipo de situaciones.
Así ¿verdad? Es, maestra. Y pues bueno, al fin del camino, por así decirlo, pues ya cuando las situaciones no fueron favorables, que la familia no aportó nada para su recuperación y no le interesó desafortunadamente el niño, niña o adolescente, pues bueno, ya el niño inicia otro proceso. Uh-huh. Y la familia se inicia un proceso de pérdida de patria potestad, en donde, pues bueno, DIF busca tener la patria potestad de estos niños con el fin de que, pues bueno, ya su familia ya no tenga el derecho de ellos.
Claro.
¿Por qué? Por todas estas situaciones en las cuales los envolvieron y corrió riesgo ese niño de vida de estar con ellos. Entonces, pues bueno, esa es la otra etapa en donde me encuentro ya actualmente, que es en el área de las adopciones. Entonces, son todos estos niños que se encuentran ya, pues, como les llaman, hijos del Estado.
Claro.
Y que pueden, pues, bueno, ser sujetos a adopción. No todos los niños que están en casa hogar, esto es muy importante, no todos los niños son sujetos a adopción. Luego dicen, ay, es que se ven muchos niños ahí. Sí. Muchos están solamente de tránsito. Uh-huh. Y son muy pocos los que se encuentran liberados jurídicamente para hacer un proceso de adopción. Y bueno, no todos son de las edades que pues no los han plasmado las caricaturas, las películas, las novelas que bebés. Desafortunadamente los niños que tenemos en su mayoría liberados jurídicamente pues son niños ya mayores de 10 años y a veces la ciudadanía quisiese poder ayudarlos, pero dentro del propósito y el deseo de adoptar es plantearse realmente qué es lo que se mueve, cuál es la motivación, el real deseo de adoptar y sin tener ninguna fijación en específico por un bebé.
Claro.
O abrir esa posibilidad a darles la oportunidad a niños de más de 10 años de que compartan y que puedan hacer una familia.
Sí. Exactamente. Dices un mensaje y terminas con un mensaje muy importante. ¿Cuál es mi objetivo al querer adoptar? Porque seguramente de ese análisis, de esa introspección que haga la persona, pues va a resultar lo positivo de esta adopción. Muchas okay. Gracias, Araí. Pues no, mira, pues
muchísimas gracias por invitarme
a compartir algún mensaje que quisieras darles en estos minutos que nos queda a nuestros sí, claro. Alumnos, sobre todo, que nos escucharán.
Pues les felicito por tomar la decisión de elegir trabajo social como el arranque en su vida profesional, y los exhorto a que no imaginen a un trabajador social nada más de gabinete. Uh-huh. Los trabajadores sociales en su mayoría siempre andamos en campo.
Claro.
En lugar en donde nos desempeñemos, en cualquier sector, siempre salimos. Nos ensuciamos, nos aterramos, nos mojamos, salimos de nuestra zona de confort. Pero eso es lo que nos lleva a aprender y a tener esas ganas de seguir con esta hermosa y linda profesión, porque es la que nos nutre y nos llena como esencia. Entonces yo los invito a que si van a algún lugar a hacer sus prácticas, den todo de sí. Que si les da vergüenza, pues que se las quite, porque en algún momento van a tener que hacer esa actividad que les diga.
Esa actividad que nos permite estar cerca de la gente, que esa es claro. Una cosa que nos distingue definitivamente y nos debe de distinguir a los sí. Trabajadores sociales.
Y que abran sus horizontes, porque nos permiten, y bueno, a mí me ha permitido viajar por toda la República Mexicana, claro. Mi trabajo, y más salir al extranjero.
Sí,
por parte de mi especialidad, que es el trabajo social en el área asistencial jurídica, me ha permitido salir de mi ciudad, de mi municipio y hasta de mi país.
También.
Y eso son experiencias muy enriquecedoras.
Acompañando a todos estos seres importantes en nuestra sociedad. Muchas gracias, Araí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por su amable escucha. Esperamos sus comentarios y nos vemos en una próxima edición del programa de la Facultad de Trabajo Social. Gracias.
Gracias.
Social Work es una producción de la Facultad de Trabajo Social de la UGED
y XHHD 100.5 FM.